Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha incautado varias cajas con documentación de la patronal investigada en Alicante, cuyo presidente Carlos Baño ha sido detenido hoy por un supuesto caso de corrupción en torno a unos bonos de consumo en 20 municipios de la provincia. Son bonos que se impulsaron tras el coronavirus para incentivar la actividad del comercio local. Vamos hasta Alicante, José Ramón Zaragoza.
Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos. Aunque es mayoritariamente conocido por encabezar la Cámara de Comercio, Carlos Baño ha sido detenido en su calidad de presidente de la patronal de la Federación de Comercio de Alicante, donde la Policía Nacional ha procedido a varios registros a lo largo de la mañana. La Diputación dirigió entre el 2022 y 2024 unos 58 millones de euros a este programa y la investigación trata de dilucidar si Facpyme, presidida por Baño, se habría beneficiado económicamente al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental.
Y novedades también en la investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz. La jueza de Montoro en Córdoba ha pedido a DIF que aclare en el plazo de 10 días las actuaciones que realizaron el pasado 3 de marzo sobre las vías del tren. La magistrada pide que expliquen en qué consistieron esos trabajos y si se retiró o no material del lugar del accidente y a qué ubicación o depósito se trasladaron. Un total de 68 personas migrantes han llegado este viernes en tres pateras a las costas de Ibiza y Formentera. Solo en este año en Baleares, la Guardia Civil ha interceptado medio centenar de pateras con un total de 1,000 personas, según los últimos datos ofrecidos por la delegación del Gobierno. Más detalles, COPE Baleares, Juan Andrés Ruiz.
Esto es un no parar. Empieza el fin de semana y previsión de buen tiempo en el mar y comienzan a llegar pateras a las Baleares. En el día de hoy han sido tres las embarcaciones de fibra y a motor que han llegado a las costas de Ibiza y Formentera. La primera de ellas de madrugada y la última hace solo unas horas con la intervención de la Guardia Civil. Después del recuento total por parte de delegación del Gobierno, han sido 68 los migrantes de origen magrebí llegados a Ibiza y a la zona de Escaló de la isla de Formentera. Ya superamos cifras muy superiores a las del año pasado y como la situación parece empeorar, ya hay mucha preocupación por parte del Gobierno e instituciones de Baleares.
Y en los deportes, el Real Madrid recibe este sábado al Elche repleto de bajas. Teresa Vasallo.
Sí, tiene hasta 9 bajas, 8 lesionados y más tanto uno por sanción. Son las bajas que tiene Arbeloa. Todo esto una lista que se completará mañana con canteranos. Por otro lado, en el Atlético de Madrid, que se mide mañana al Getafe, Sorloz y Llorente se han reincorporado al trabajo con sus compañeros donde no han estado por lesión Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza. Además, en la rueda de prensa de Cholo Simeone ha hablado de la situación de Julián Álvarez.
Partido contra el Brujas. Ganaste 4-1. Todo se fue basado en Oblak y su parada. Partido contra el Barcelona. Ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham. Ganamos 5-2. Todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente, estamos bien. Dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada. Y vamos a competir.
Y en ciclo.
Hola, ¿qué tal, Diego?
Y en ciclismo, Valgren ha ganado la quinta etapa de la Tirreno Adriático y el Toro ha recuperado el liderato.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado, primaveral, con 18 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana más nuboso y fresco, con 14 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la A5R Alcorcón de salida. Dificultades de salida, además, por la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Valdemoro y A6 El Plantío. En la M40 Vicálvaro y Mercamadrid hacia la A4 y Pozuelo sentido A5. Accidente laboral en Loeches, calle del Bronce. Una mujer de 60 años ha fallecido al resultar aplastada por un palé de 500 kilos cuando estaba ayudando a otros compañeros a cargarlo en un camión. El palé contenía elementos de refrigeración y estaba siendo cargado a través de un toro elevador que no manejaba la fallecida. Y hay otro suceso con una menor de 12 años como protagonista, un atropello en Hortaleza. Escuchas la tarde.
precio del petróleo ha descendido hoy un poquito. Ha caído por debajo de los $100, que es esa barrera psicológica, y las bolsas apuntan al verde. Todo a causa de la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes las sanciones al crudo ruso y autorizar su compra para sortear así el descenso de circulación por el estrecho de Hormuz y contener, a ver si se consigue, la subida de precios. Una decisión que gusta a Rusia, pero no tanto a la Unión Europea, que considera que no se debe facilitar la exportación de petróleo ruso, aunque uno de los miembros de la Unión Europea, Hungría, está pidiendo hacer lo mismo que Estados Unidos y levantar sanciones para que el petróleo ruso entre en el mercado europeo. Me acompaña a esta hora de la tarde José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico del diario ABC. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué efecto puede tener esta medida anunciada por Trump, el levantar las sanciones para poder comprar petróleo ruso?
Bueno, Trump se ha dado cuenta de la situación en la que está metiendo a todo el mundo y también a su país, fundamentalmente, porque la subida del precio del petróleo no lo puede resistir ninguna economía. Es una medida para intentar bajar los precios, pero ni siquiera el anuncio lo ha logrado. Decíamos, está bajando un poquito el precio del petróleo. Sí, pero es que estamos en $100. Hace pocos días, cuando se anunció la posible liberación de las reservas estratégicas, el mercado apenas tampoco se movió, y lo que hay es muchísima incertidumbre. O sea, son parches que se pueden poner encima de la mesa para intentar calmar la situación, pero es que hay un auténtico embudo en el Golfo Pérsico, hay un auténtico muro para que se muevan los petroleros, y si ese 20% de la producción mundial no se libera, eso es lo que hay que liberar. Los precios del petróleo pueden subir un poco, pueden bajar un poco hoy o el lunes o cuando sea, pero los seguiremos viendo muy, muy lejos de los 60, $70 en los que se encontraba hace apenas dos semanas.
Es que fíjate, estamos hablando del 20% del petróleo que está ahora mismo paralizado, que no puede pasar por el estrecho de Hormuz, y es una cantidad muy, muy, muy importante. Bueno, cuando el precio del petróleo se dispara, como es la situación actual, los países sacan su hucha secreta. Se llaman reservas estratégicas de crudo, depósitos de petróleo que los gobiernos guardan para emergencias. Y ahora mismo el mundo precisamente está echando mano de ellas.
Queridos colegas, como resultado de las discusiones entre los miembros de la AIE, puedo anunciar que los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas petroleras de emergencia en la historia de nuestra agencia.
Este señor es Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, anunciando hace solo dos días la liberación de 400 millones de barriles, que es la mayor liberación coordinada de reservas de petróleo de la historia. La decisión la han tomado los países de la Agencia Internacional de la Energía para intentar contener el precio del crudo, que se ha disparado por la crisis en Oriente Medio y, como estamos contando, los problemas en el estrecho de Hormuz. Camarero, cuando escuchamos que los países liberan reservas estratégicas de petróleo, ¿esto qué significa? ¿De dónde sale ese petróleo que aparece de repente en el mercado?
Bueno, pues ese petróleo es el que tienen guardado de forma táctica, por decirlo de alguna forma, todos los países, para casos de emergencia. Es decir, para cuando no sea posible suministrar petróleo a sus países, pues entonces se pueden usar estas reservas estratégicas. Es decir, en el caso de España, ¿no?, que no producimos petróleo, pues lo que nos llega diariamente o periódicamente, una parte se va guardando, y esa parte que se va guardando es la que serviría para suministrar en caso de que hubiera problemas, ya digo, de que no llegara más petróleo, pero en este caso lo que se está haciendo es aportarlo al mercado para que bajen los precios. Como he dicho antes, yo creo que es otro parche más que, como estamos viendo, no está solucionando tampoco la situación y nos está drenando petróleo o productos petrolíferos que necesitaríamos en caso de una emergencia muy grande.
Claro, si nos quedamos en reservas, sí es verdad, en caso de otra situación extraordinaria, de momento no las vamos a tener, pero dices, es un parche, ¿qué otras soluciones ves, Camarero?
pues evidentemente aquí la única solución posible es que se acabe la guerra, claro, evidentemente. Claro. Eso está clarísimo. Pero
que vuelvan a circular los petroleros, lógicamente,
claro, que vuelvan a circular. Eso pero incluso es. Fíjate, Pilar, aunque vuelvan a circular, la tensión ya está ahí generada. La incertidumbre ya está en los mercados. Los mercados son y los inversores, los grandes inversores, digo, muy miedosos. No quieren este tipo de situaciones que no es lo que esperaban. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Pilar? Es muy interesante también ver cómo se están moviendo la compraventa de petróleo entre los diferentes países. Aquí uno de los más afectados era China, que es el país donde más se dirigían las exportaciones de petróleo de Irán. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está haciendo China ahora? Fíjate, lo que está haciendo es acaparar buena parte de los petroleros que se mueven no en el Golfo Pérsico, sino en el resto del mundo, con ofertas mayores para atraerlos y para que le suministren petróleo para esa gran economía que necesita mucho petróleo.
Esto nos lo contaba ayer Jorge Morales de Labra y, claro, y yo aluciné, que dice que al final hay petroleros y hay metaneros también con gas licuado que pueden girar hasta dos o tres veces de destino, que van cambiando de ruta porque al final se mueven por el mejor postor.
Es que es un mercado persa, nunca mejor
totalmente,
dicho.
Totalmente, yo le decía, pero estos es que son auténticos piratas. ¿Y es así?
Sí, sí, es así. Ellos se mueven, evidentemente, al que les ofrezca más dinero. China les ofrece mucho dinero ahora, pues se van dirigiendo hasta allí. Al final lo que revela toda esta situación es lo frágiles que somos algunas economías, la europea en términos generales y la española en particular, con el tema del petróleo, porque evidentemente lo que no tenemos lo tenemos que comprar. Y cortado los suministros de Rusia por el tema de la guerra de Ucrania, ahora cortado el suministro del Golfo Pérsico, pues evidentemente España tendrá que ir modificando también de dónde quiere recibir el petróleo. Afortunadamente, hasta ahora, la mayor parte del petróleo lo recibíamos precisamente del otro lado del charco, de Estados Unidos, de México y de Brasil. Lo seguiremos recibiendo, pero, como siempre, ¿a qué precio? Mientras no se libere el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, esta situación no va camino de solucionarse e incluso puede incrementarse el precio por esta guerra de atracción de buques que tienen las grandes potencias unas con otras.
Camarero, volviendo a esa liberación de las reservas estratégicas de petróleo, como decíamos, 400 millones de barriles, que es la mayor liberación coordinada de reservas de petróleo de la historia. Es curioso porque esas reservas sabemos todos que existen, pero casi nadie sabe dónde están. ¿Dónde se guardan? ¿Se sabe?
Uy, ese es el gran secreto, por otra parte normal, que se guarda para en casos, pues evidentemente puede haber casos de ataques, de terrorismo y demás, ¿no? De este tipo de situaciones. Vamos a ver, ¿qué sabemos de esas reservas estratégicas? Vamos a intentar explicarlo. Lo primero, estas reservas estratégicas de petróleo y de otros productos, ¿dónde están? Pues fundamentalmente en las propias instalaciones de las compañías logísticas, compañías de hidrocarburos, en las refinerías, en parte de las refinerías que hay en España, todos conocemos, hay algunas grandes refinerías, y ahí es fundamentalmente, y luego donde Cores, que es un poco el gestor un poco del sistema, donde identifica que están todos esos productos, que estamos hablando fundamentalmente, para que todo el mundo lo sepa, eso sí que lo sabemos qué es lo que hay, gasóleo, que es más o menos la mitad de esas reservas, son gasóleos, un tercio es crudo, o sea, petróleo en sí mismo, y luego hay otra pequeña parte, son querosenos, que es normalmente lo que utilizan los aviones, y gasolinas, ¿vale? Eso es lo que sabemos que se está guardando en las propias compañías logísticas y en las refinerías, que son los dos grandes centros. Pero aquí la pregunta, yo no sé si me estoy adelantando, pero por si me lo vas a preguntar, es, vale, ¿pero dónde están, no? ¿En qué puntos de la península?
Sí,
o de Canarias o de Baleares. Bueno, los puntos concretos no se saben. O sea, quiero decir, no lo podemos saber. ¿Dónde podemos llegar? Te puedo decir en qué zonas.
¿Pero por qué no se saben? Porque son instalaciones muy protegidas, me imagino, claro.
Efectivamente, y por motivos de seguridad. Porque si ya estábamos hablando de una reserva que ya es estratégica para garantizar el suministro, si todo el mundo sabe, bueno, a expensas de dónde se encuentran exactamente en con geolocalización, pues puede suponer un peligro. Pero más o menos, aproximadamente, Pilar, casi la mitad de esas reservas estratégicas están en toda la zona de Levante, así en general, ya no podemos afinar un poco más con el Google Maps. Luego, en Madrid, en la zona centro, por decirlo de alguna forma, el 20%, en Andalucía, zona sur, un 15%, y luego el resto en la zona norte. Pero fíjate que, bueno, y en Canarias, perdón, que en Canarias también, evidentemente, hay un 3-4% de estas reservas estratégicas. Pero fíjate el secreto que hay con esto, que no se sabe exactamente, quiero decir, Levante, pero Levante puede ser Valencia, puede ser Gandía, puede ser Sagunto, bueno, pues Levante, ahí está. Eso es lo máximo a lo que podemos llegar.
Oye, ¿cuánto petróleo tiene España guardado? ¿Cuántas reservas?
Pues aproximadamente con un consumo como el que tenemos ahora, para que aguante unos 100, 100 y algo días, o sea, de consumo. Quiero decir, son algo más de 3 meses de consumo de todo tipo de productos petrolíferos. Por eso, o sea, es bastante, porque no se ha dado nunca una situación en la que se haya cortado el suministro, pero están precisamente pensadas estas reservas para eso. Para en el peor, como dijo el otro día la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, que dijo a los países: pónganse en el peor de los casos, ¿no? Pónganse en lo peor, nos dijo a todos. Bueno, pues en este caso también esas reservas están pensadas para el peor de los casos, que 3 meses es mucho sin recibir ni nada de petróleo de los países que nos surten habitualmente.
Oye, y ahora que empiezan a liberar esas reservas, ¿se va a notar en el precio de las gasolinas realmente? ¿Lo vamos a notar en el surtidor o ya sabes que esto, una vez que sube, es muy complicado que baje?
Ahora mismo los precios, podemos decir que los precios de los combustibles siguen subiendo. Es verdad que no suben tan exponencialmente como lo hicieron los primeros días, porque la verdad es que si ves la gráfica es brutal, casi en vertical la gráfica de cómo de un día para otro se incrementaba el precio del diésel por encima del de la gasolina. A corto plazo no vamos a ver grandes bajadas del precio de los combustibles. Se mantendrán en el nivel en el que están. Algún día pueden bajar un poco por situaciones de mercado. Pero desde luego, volver a ver los precios que teníamos, yo los tengo en la cabeza, 1,44 más o menos en el caso del diésel, 1,49 en el caso de la gasolina, hace 2 semanas, es que parece que han pasado siglos, es que esto es hace 2 semanas, por ahora no va a ser posible.
Es que
no,
fíjate,
va a ser
un depósito de 55 litros de diésel, uh-huh, nos cuesta ahora mismo 99 euros llenarlo. Pero, hace 2 semanas nos costaba, antes de la guerra de Irán, 81.
Pilar, fíjate, te voy a dar una referencia, 99 euros, efectivamente, uh-huh, casi 100 euros llenar un depósito. Pongamos en el caso de una persona, un trabajador, cualquiera de los que nos estén escuchando, que puedan estar cobrando o el salario mínimo o un poquito más de salario mínimo, que son muchos españoles, los que cobran 1.200, 1.300 o 1.400 euros, ¿vale? Pues llenar un depósito a un ciudadano normal que lo llene, vamos a poner, una vez al mes, que hay gente que lo llenamos más veces, pero bueno, vamos a ponernos en una vez al mes, llenar un depósito de diésel le supone casi un 10% de sus ingresos. O sea, uno de cada 10 euros que recibe en una nómina, si tiene una nómina, lo tiene que destinar solo a llenar el depósito de diésel. Date cuenta de la magnitud del problema, porque hay muchas veces que dicen, bueno, es que ha subido unos céntimos. No, es que para las economías domésticas, y ya no te hablo de los agricultores, de los transportistas, es mucho el daño que se hace, evidentemente.
Bueno, el gobierno ha anunciado medidas que dicen que van a explicar la semana que viene para contener el precio de los combustibles, a ver cómo se soluciona, porque lo que tiene que terminar es cuanto antes la guerra, así se solucionaría todo este problema. José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias como siempre, buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana. Y solo una cosita, con las medidas, dime, que pueda aprobar el gobierno, por lo que sé, por lo que me cuentan y por lo que he podido averiguar, que nadie se espere, Pilar, medidas generalizadas como las que hubo en su momento en el año 2022 y 2023. Van a ser medidas muy enfocadas a determinados sectores, por supuesto que lo necesitan, pero
transportistas y agricultores, quizá, que son los más afectados.
Eso es.
Pero por ejemplo, una bajada del IVA generalizada no habrá. ¿Tú crees que no?
Yo ahora mismo, a día de hoy, ya sabes que las conversaciones en el gobierno son muy complicadas, son dos socios, cada uno tiene su visión. Es muy, muy difícil, porque tiene dos condicionantes, te lo digo rápidamente, Pilar, el gobierno en la situación actual. Uno, tiene unas reglas fiscales europeas
que no tenía que cumplir en 2022 y en 2023, y esto es muy relevante. Quiero decir, tiene que mirar ya más por las cuentas públicas, aunque haga falta implantar estas medidas. Y en segundo lugar, muy importante, no puede aprobar medidas que supongan que la Unión Europea diga, esto es una ayuda de Estado, como se puede poner en algún momento. Por lo tanto, esos dos condicionantes, más allá de lo que pida cada partido político, es fundamental y es en lo que está trabajando el gobierno para saber qué puede hacer y hasta dónde tiene que atenerse, porque para lo bueno y para lo malo estamos en la Unión Europea.
Camarero, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tanti galli che cantano,
chi 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 chi,
troppe galline rispondono,
co 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 co,
e se i piccioni spariscono,
co 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 co,
tutte le papere piangono,
qua 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 qua.
A mí es que cada vez me gusta más esta sintonía, esta canción, porque es que tiene un tono así, tiene una música pegadiza. Y es que además me gusta porque significa que viene Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte por aquí, como siempre.
Bueno, yo estoy ahora mismo en Gran Canaria.
Hombre.
Lo que se ha vivido hoy aquí es increíble porque hoy las radios escolares de toda Canarias se han juntado aquí en una calle. Ahora mismo estoy en la calle. Y los peques han hecho radio con los profes, ha sido maravilloso. Y a ver si estas iniciativas de la radio escolar, las podemos ver más
qué
en
bueno,
otras comunidades.
Bueno.
Sí. O sea, haciendo cantera, ¿sabes, no?
Sí, sí, sí.
Y a mí me han traído aquí para enseñar a los niños lo que no hay que hacer en la radio. Soy como el antes de los gimnasios, ¿sabes, no?
Sí, el antes pues y el después. Valórate, Jimeno, que te ahí valen está mucho.
Bueno, pues de niños seguimos hablando porque ya sabes que terminó Arco, la exposición de arte contemporáneo en Madrid, que tanto debate genera siempre. Y claro, yo con los niños he estado hablando, digo, a ver, ¿me podéis decir vosotros qué es el arte?
Un pintante que sepa pintar mucho, con cariño,
como un talento que tiene uno para pintar.
¿Cómo se sabe si un artista tiene talento o no tiene talento?
Se lo preguntas. Si estás al lado y ha pintado una obra de arte y tú le dices, ¿tienes talento?
¿Cómo te gustan a ti los cuadros?
Baratos. Para gastarme dinero en otras cosas.
¿Qué tipos de arte hay?
Con pincel, con pintura. Con una de esas cremas de colores que le ponen figuras y hacen figuras.
¿Qué opinas del arte moderno?
Opino de que es que porque lo hacen así, no hacen caso a la profe de pintura y...
Es maravilloso, el arte moderno es que no hacen caso a la profe de pintura.
Es que no hacen ningún caso y me encanta lo de cómo te gustan los cuadros baratos. Que
hombre,
si
el arte barato es muchísimo mejor.
Claro, a todos nos gusta el arte, pero sí es verdad que hay veces que las obras están disparadas de precio, ¿no? Entonces, sí. Si son un poquito económicas, pues mejor.
Eso es. Bueno, ¿ya has hecho tus planes para Semana Santa? ¿Te vas a pegar alguna escapadita?
Pues todavía no he hecho planes. Yo es que soy de dejarlo todo para el último momento. Soy un desastre.
Sí, ¿te vas a quedar en Madrid?
Pues es que no lo sé. Puede que me quede en Madrid.
Te estoy agobiando un poco.
Un poco, quizá. Me siento presionada.
Nos vamos a una casa rural.
Yo contigo sabes que me voy al fin del mundo. Porque además pues tenemos que estar haciendo siempre planes.
Ahí
yo
está,
reivindico
claro.
También...
El no plan.
El no plan, quedarte en casa y lo que surja, si es que surge algo. Si no, pues te quedas en casa tan ricamente.
Muchas veces el no plan es el mejor plan. Pues
totalmente,
le he preguntado a los niños.
Totalmente.
Y tú para Semana Santa, ¿a dónde te irías de escapada?
Podría irme a la casa de mis abuelos, porque ahí tienen bañera.
A un crucero. Mi madre fue en uno, pero yo no, pero yo creo que me van a encantar. Menos los ratos que vomite.
Al parque, porque me encanta. Los toboganes, los columpios. No hay perros ni cacas de perro.
Ah, vale. De casa, del cole me escaparía.
Por la ventana.
No digo que te escapes del cole, digo hacer una escapada.
A ver, me iría a Nueva York.
¿Qué es lo que te gusta de Nueva York?
La comida. Un buen cocido, bien cocinado, con garbanzos y con fideos.
Muy newyorkino, ¿no?
Sí.
Y el típico cocido newyorkino, ¿quién no lo ha probado, verdad? Ay, Dios mío. Bueno,
me encanta lo de escaparse por la ventana, es muy bueno.
Sí, como... Ha dicho, mierda, me han pillado. Ahora tengo que confesar que me voy a escapar del cole. Bueno, dicen que el cuerpo es la máquina perfecta. Yo cuando me veo todas las mañanas digo, bueno, la mía se ha roto, ¿sabes? Total, que hay muchas partes y todas se conectan y de repente tienes una herida y por un milagro se cierra sola y se crea una cosa que te cura. Por este milagro le he preguntado a los niños, ¿cuál es la parte del cuerpo que más te mola?
La mano.
¿Por qué?
Para dar leches a mi hermana.
El corazón, porque nos dan oxígeno. El corazón bambolea la sangre y hace como oxígeno.
El intestino, el delgado, porque me parece divertido.
Tú te pasas unas tardes de diversión con el intestino, ¿no?
Sí. Si no tuviera el intestino, me lo pasaría muchísimo mal. Echaría mucho de menos.
El pie, porque puedo jugar al fútbol. Y huele bien, además.
¿Qué la gente dice que le huele mal los pies?
Porque practican el guarrismo.
Bueno, una noche sin intestino, no.
Oye,
es que te aburres.
Y el
es que te
corazón
aburres.
Bambolea la sangre.
Bambolea la sangre. Sobre todo el de Julio Iglesias, bambolea mogollón.
Totalmente, bambolea.
Estarás de acuerdo conmigo en que tú ahora mismo miras Instagram, miras TikTok y no para de haber recetas de cocina por todos los sitios.
Sí,
recetas.
Sí, yo me las guardo, tengo una carpetita. Sí, tengo como afición a guardar las recetas de cocina, siendo consciente que jamás las voy a poner en práctica.
Y muchas veces los padres la ponen en práctica y los niños vivimos auténticos infiernos. Por eso le he preguntado a los peques en el cole, ¿y tus padres qué es lo que peor cocinan?
El merluzo, porque tiene tantas espinas, te jugabas la vida, el puré. Parece un vómito de unicornio.
Zanahoria.
¿Cuál es la receta de la zanahoria?
Cogen la zanahoria y la lavan, que no me gustan, porque no soy un conejo.
Las judías.
¿Cuál es la receta?
Echan algo que a mí no me gusta. Echan como agua, que le echan como algo a las judías o el agua, porque es que esto tiene como un sabor raro, con el agua del váter. Yo creo que el puré. Echan como verduras, espárragos, lo trituran y es un poco raro. A mí no me engañan y sé los ingredientes.
Claro, es que nos hacen los purés como si los niños fuéramos tontos. Sabemos que ahí hay verduras. No nos podéis engañar. Y he hablado ya, Pilar, claro, es que los niños estamos un poquito cabreados.
¿Y eso, ¿sabes?, por qué?
Porque sí, porque está todo el mundo diciendo, ay, qué alegría volver a ser un niño y qué maravilla ser niño, que no tienes responsabilidades y parece que aquí, que nosotros vivimos a la sopa boba, que todo el monte es orégano, pues no. He preguntado a los peques, hoy vamos a manifestarnos, ¿qué es lo peor de ser niño?
Jugar al baloncesto, porque no llego a la canasta.
A mí lo que menos me gusta de ser niño, pues, cuando te aburres, cuando no, tu madre no te deja jugar.
¿Y tú qué haces cuando te aburres?
Sentarme en el sofá, tumbarme en la cama.
¿Es una vida sedentaria?
Yo sí paso sed. Cuando estoy sentada en el sofá porque tengo sed, es porque no me apetece ir a la cocina, porque no me apetece levantarme.
No me dan las llaves de casa, porque no lo sé. No se fían de mí.
¿Y por qué no se fían?
Yo no sé, a lo mejor es porque me porto mal, pero yo pienso que me porto bien. Soy una ricura de niña.
Pues que no puedo trabajar y ganarme la vida, porque quiero tener dinero ya.
Bueno,
es que vamos.
Si yo te contara.
Si yo te contara,
Jimeno.
O sea, no, soy súper fan porque cuando tú tienes mucha sed, ya tienes seces.
Seces,
tienes seces y pues anda que no hay seces por el mundo.
Eso es. Bueno, pues el repaso a la actualidad que nos ha traído Jimeno una semana más con todos estos pequeños que nos demuestran siempre que tienen grandes respuestas absolutamente para todo. Jimeno, que tú también eres una ricura, gracias.
Ay, Dios mío.
Qué bonito.
Me estoy poniendo colorado y no puedo, que estoy delante de mucha gente. Un beso.
Tú no sabes lo que es la vergüenza. Buen fin de semana.
Chao, buen fin de.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A ver, voy a intentarlo otra vez.
Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Sky. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you,
seguimos en La Tarde de COPE con unas palabras que quiero que escuches a continuación porque pueden suponer toda una revolución para el mundo de la gastronomía. Es una dimisión con unos efectos que se pueden sentir en todo el mundo.
Siento mucho que todo el mundo esté en esta situación. De verdad que sí. No creo que esto represente a nuestro equipo. Para garantizar que todos os sintáis seguros al 100%, voy a dejar el cargo. No estoy huyendo de ninguna responsabilidad. Sé cómo he sido. Me veréis por aquí, pero en la forma en la que me habéis visto en los últimos 23 años.
El que habla es René Redzepi, chef danés de uno de los mejores restaurantes del mundo, Noma, que está en Copenhague, que tiene 3 estrellas Michelin y ha sido 5 veces nombrado mejor restaurante del mundo en la lista de los 50 mejores restaurantes. Pues ha tenido que presentar su dimisión y lo ha hecho delante de todo su equipo este miércoles. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Urbano? ¿Por qué ha dimitido?
Bueno, pues vamos a ver. Un ex jefe de la partida de fermentación del restaurante ha ido publicando casos de abuso del chef en redes sociales. La chispa de todo se encendió al contar el de una estudiante en prácticas que se quemó la cara al abrir un horno y la reacción del personal de Noma fue reírse de ella en vez de llamar a las asistencias. ¿Quién está detrás de esto? Jason Ignacio White, que es un chef de Nuevo México y que ha estado en el Noma desde 2017 a 2022 y ha puesto en marcha una web llamada Noma Abuse, la web que recoge testimonios de trabajadores y stagers o estudiantes en prácticas que cuentan casos de violencia verbal, emocional y física por parte de Redzepi. El chef, atención a esto, habría insultado a sus empleados llegando a la agresión física, como puñetazos, humillaciones hasta las lágrimas o pinchar con un tenedor por debajo de la mesa sin que la gente lo viese.
Esto, el que ha dimitido, el chef.
René Redzepi, efectivamente.
Pero es una barbaridad. Hombre, sí. Yo me imagino que en una cocina del que puede ser, y bueno, es uno de los mejores restaurantes del mundo, tiene que haber mucha presión, sí. y tiene que haber mucha tensión. Pero hombre, llegar a este punto...
Por supuesto, tensión había, está claro, porque algunas de estas actitudes ya se dejan ver en el documental de 2008, Noma at Boiling Point.
René, yeah, puts the pressure on us.
It doesn't taste Japanese at all.
Come on, hustle.
Se oye, deprisa. René nos metía presión. Esto no sabe a japonés de nada, porque es que es en el momento en que él abre su restaurante en Japón, ¿no? Bueno, pues este hombre, Jason Ignacio White, que, ojo, es jefe de la partida de fermentación, que es una de las importantes del restaurante.
Partida de
es
fermentación.
Es conocido precisamente mundialmente por su tipo de fermentaciones, uh-huh. y tiene un libro sobre ello, pues ha iniciado protestas en Los Ángeles, donde Noma acaba de hacer un restaurante efímero. O sea, han puesto un pop-up, un restaurante efímero que
dura X tiempo, poquito
duración.
Tiempo para que la gente pruebe la experiencia.
Exacto, pero a suficiente precio, como veremos ahora. Bueno, además, ha recogido las declaraciones de 35 antiguos empleados de Noma que dicen que ir a trabajar era como ir a la guerra. Un artículo en el New York Times recogiendo estos testimonios pues ha sido la puntilla para el cocinero danés. El chef se retira de la operativa diaria del restaurante justo el día, además, el miércoles, que arrancaba este pop-up en Los Ángeles, un restaurante que tiene el cubierto a $1,500 y que sigue en pie de momento. Ahora, veremos si puede mantener esos precios sin su chef estrella, porque esto ha provocado la salida de momento de los patrocinadores del restaurante, uh-huh. como American Express y Blackbird, que es una tarjeta para pagar en los restaurantes.
¿Qué dice el chef, este hombre, sobre todas estas acusaciones?
Pues en 2022 Redzepi reconoció haber gritado y empujado a su gente en el pasado y afirmaba que había ido a terapia para superar ese comportamiento y ser un mejor líder. Ahora, aunque se aparta a un lado, no ha reconocido los hechos tampoco. El ex trabajador Jason Ignacio White ha dicho que las protestas continuarán a pesar de su dimisión.
Oye, Urbano, estamos hablando del Noma, que ¿qué supone en el mundo gastronómico?
Pues si nos suena el bully...
Es como, como el Rolls Royce, ¿no?
Sí, totalmente.
Del mundo de la gastronomía.
Nos suena todo el bully de Ferran Adrià,
sí,
¿no?
¿Eh?
Pues René Redzepi pasó por allí y Noma y el bully son los únicos restaurantes del mundo que han sido número uno de la lista de los 50 mejores 5 veces. Los 2 únicos restaurantes del mundo.
Pues alguien que conoce la presión con la que se trabaja en estas cocinas, donde la exigencia es muy, muy alta y se busca, pues eso, la excelencia, es Gorka Rodríguez, que es propietario del restaurante A Pulpeira de Melide, en A Coruña. Pertenece a la 4ª generación de pulpeiros gallegos y conoce la cocina del restaurante Noma en Copenhague porque estuvo trabajando allí hace 15 años. Gorka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Conociste el Noma y conociste a este hombre del que estamos hablando que está ahora mismo en el disparadero, René Redzepi. Cuéntanos,
sí,
¿cómo
sí.
es trabajar allí y cómo es este hombre?
Pues mira, me voy a salir un poco del discurso de los últimos días y diré que mi experiencia fue muy, muy positiva. Un ambiente de trabajo bueno, en el que obviamente se respira tensión o mucha tensión por momentos, algo habitual en la alta gastronomía, sobre todo pues de la época, de hace 15 años. Afortunadamente hemos evolucionado en ese sentido, pero bueno, o sea, yo jamás he visto una agresión física allí. Es más, creo que el trato en general era de respeto y por parte de él yo nunca vi una salida de tono, una agresión verbal o física.
Tú hiciste, Gorka, un stage, ¿no?
Que un stage de seis
llama,
meses.
Sí, seis meses, es decir, unas prácticas, podemos decir, de seis meses. ¿Cuántas personas estabais trabajando en Noma?
Pues mira, exactamente nunca uno sabe porque todas las semanas entran y se van personas, pero yo creo que en la cocina podríamos estar alrededor de unas 40 o 50 personas en la época y en la sala podría haber entre 25 y 30. Aparte, personal de limpieza, de recursos humanos, gente que gestionaba las reservas. O sea, te puedes ir a...
pasar a 100 personas fácilmente.
A 100 personas contando con proveedores externos y gente que le iba a comprar, pues probablemente anduviera por ahí.
Y nos contabas, Gorka, que tú no viste nada extraordinario más allá de la exigencia de un restaurante, lógicamente, de primerísimo nivel.
Alguien contaría
algo de decir, oye, es que este hombre tiene malas formas, tiene malos modos, no sé si se comentaba.
A mí me han contado muchas cosas, no de este restaurante, sino de otros muchos. O sea, no es que te lo dijeran, es joder, vaya, hablando así coloquialmente, joder, vaya bulla me ha montado este, o vaya bronco me he comido por algo que no es culpa mía, o cómo vienen hoy, pero vamos, que esto era lo habitual en todos los restaurantes. Tú date cuenta que al final estás con una presión terrible porque te viene a comer, por decirte algo, el CEO de Nestlé desde Melbourne, el de la guía Michelin y el rey de Dinamarca ese día. Entonces, ahí se genera tensión cuando estás buscando la excelencia y cuando hay tensión, pues a veces salta por algún lado, obviamente. Pero yo, sacando eso, nunca vi ni un acoso personal con alguien de estar encima de él, ni mucho menos una agresión física.
Bueno, aguantar también a los clientes tiene que ser duro porque también somos cada vez más exigentes y muchas veces no vemos lo que pasa al otro lado, en la cocina.
Y por otro lado, que siempre ponemos el foco, que yo esto también lo quiero decir, siempre ponemos el foco en los responsables y en los jefes, pero cuidado también con la gente que llega nueva al restaurante, que en un restaurante que recibe a 100 stagiaires o a 100 personas de prácticas, cada uno es de su casa, ¿eh? Que hay comportamientos que desde el otro punto también son inaceptables. Es más, en mi caso en particular, yo las sorpresas que me he llevado han sido más con compañeros que estaban haciendo las prácticas conmigo por malos comportamientos que por la gente que nos recibía, los dueños o los responsables de los restaurantes. Entonces, bueno, el precio de la fama tiene esto, ahora él está en el foco y le está cayendo. Yo personalmente la experiencia no la viví como relatan otros compañeros. Uh-huh. Obviamente, si ellos lo dicen, algo habrá. Él ha admitido parte de culpa, que me parece muy noble por su parte también, porque oye, ya veis que en los tiempos que estamos no todo el mundo dimite o acepta las cosas que ha hecho. Pero en mi humilde opinión creo que está llevando a unos extremos que no son justos.
Pues Gorka Rodríguez conoce bien ese restaurante por donde pasó hace 15 años, el Noma, y ahora tiene su propio restaurante, A Pulpeira de Melide, en A Coruña. Gorka, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable, que vaya todo bien, Gorka. sumergimos ahora en el mundo del glamour, de los focos, de los premios, porque este domingo 15 de marzo se celebra la edición número 98 de los premios Oscar, como siempre desde el Teatro Dolby en Los Ángeles. De las 23 estatuillas que se van a entregar, nos vamos a fijar en una categoría, la de Mejor Canción Original. Esta categoría se introdujo en la séptima edición de los premios Oscar hace ya mucho tiempo, en 1934. Así que mientras esperamos esa larga ceremonia que cada año paraliza Hollywood, pues vamos a recordar algunas de las canciones que han hecho historia en el mundo del cine. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Y cómo explicamos a los más jóvenes que hubo un tiempo en el que salir a la calle con mallas de colores y calentadores era trendy total?
Y que la fama cuesta, ¿eh?
Hombre, y aquí vais a empezar a sudar. Bueno, era sinónimo de modernidad, de estilo, porque esta canción representa perfectamente el espíritu de los años 80, de las escuelas de baile y de los sueños de juventud.
Pues justo en esa época, en 1980, Alan Parker estrenaba la película Fama, que fue un auténtico fenómeno de taquilla y ganó 2 premios Oscar, y 2 años después además dio lugar a una popular serie de televisión que se emitía pues todas las semanas y durante mucho tiempo, 6 temporadas, la famosa serie Fama. Ahí decíamos lo de la fama cuesta.
Sí.
Y estaban ahí protagonistas inolvidables,
bueno,
Rosa.
Bruno, Coco, Daniel Matulo, por supuesto Leroy y esta gran Irene Cara, que cantó en directo esta canción en los Oscar el 31 de marzo de 1981. Una mujer que pertenece a ese club que han conseguido un doblete de la Academia, porque lo ganó por sus 2 canciones, Fama y también por Flashdance.
Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pues así empezamos este repaso a canciones de Oscar hoy en la tarde. Esta otra canción, este otro tema, ganó el Oscar en 1983 por la película Oficial y Caballero. La canción acompaña una de las escenas, yo creo que más icónicas o recordadas del cine romántico, cuando un imponente Richard Gere, el protagonista de la película, entra en la fábrica para llevarse a su chica, a Debra Winger, en brazos, un final que quedó grabado para siempre en la historia del cine.
Hombre, se me ponen los pelos de punta, Pilar. Y desde luego esta canción fue premiada con un Oscar a la mejor canción en la edición del 83, también ganó el Globo de Oro a la mejor canción, un año después ganó un BAFTA y también un Grammy a la mejor interpretación realizada por un dúo, en este caso Joe Cocker y Jennifer Warnes, que cantaron el tema en los Oscar. Y por cierto, fue Olivia Newton-John quien les entregó la codiciada estatuilla.
Y si hablamos de otra balada inolvidable del cine de los 80, no podemos olvidarnos de este clásico, Dirty Dancing. Bueno, me encanta. No sé cuántas veces, Rosa, habré visto la película.
Yo quería ser actriz, es que solamente para hacer esta peli.
Me sé hasta los pasos de baile, yo creo.
Yo también.
Lo que pasa es que lo del salto no me salía bien.
Y los diálogos. Y
qué
los
buena.
Diálogos,
¿no? Cuando dice, esta música tiene partitura.
Sí, cuando dice, baby, no permitiré que nadie te arrincone.
Qué bueno, Dirty Dancing, un clásico que ganó el Oscar el 11 de abril de 1988.
Sí, y la banda sonora de Dirty Dancing, que fue un fenómeno mundial, vendió más de 40 millones de discos y estuvo en el número 1 en la lista de éxitos americana durante 18 semanas. Y pedazo tema, interpretado en este caso por Bill Bende y también de nuevo por Jennifer Warnes, que es maravilloso y es un himno universal.
Oye, ¿cuántas canciones nos dejaron, cuántas canciones de Oscar nos dejaron los años 80? Porque hay otra película también de esta época, peli de acción, que nos dejó una de las canciones más sensuales del cine. Hablamos de Top Gun. En 1987 el grupo Berlín conseguía el Oscar a la mejor canción por este tema.
Sí, maravilloso, Take Me Breath Away, una canción que fue creada especialmente para la banda sonora de Top Gun, que fue la peli que convirtió a Tom Cruise en una superestrella mundial.
Hombre, con esas gafas, con esa chupa de cuero, ¿no? Esa cazadora de aviador, bueno, menuda película.
Sí.
Pero sí hubo un artista que llevó el rock a los premios Oscar con una canción profundamente emocional, fue Bruce Springsteen.
I walk the avenue till my legs feel like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins.
Primera canción del Boss escrita expresamente para una película, Rosa.
Sí, la interpretó en directo en los Oscar el 21 de marzo de 1994. Fue Whitney Houston quien entregó el premio a su colega de Nueva Jersey, tan elocuente en su discurso de aceptación como lo fue este tema para una peli que va sobre un abogado gay despedido después de contraer el SIDA, con un Tom Hanks que está soberbio.
Bueno, ¿y dónde sale nuestro Antonio Banderas? Que yo creo que no sé si es la primera aparición de Antonio Banderas en Hollywood o de las primeras. Pero la historia del cine también ha tenido grandes divas del pop que han subido al escenario de los Oscar, como ella, como Madonna.
How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart I'm concealing.
Por supuesto, la reina del pop no podía faltar. De hecho, lo ha conseguido en dos ocasiones.
Sí, en 1990 lo ganaba por Sooner or Later de la película Dick Tracy y en el 96 lo volvía a conseguir con este You Must Love Me de Evita, en la que Madonna interpretaba a Eva Perón, la icónica primera dama argentina, junto a Antonio Banderas. Que vaya dos.
Y entramos ya en el nuevo milenio con una película de animación que conquistó a toda una generación, Tarzán.
Yes, you've been my heart from this day on, now and forevermore.
Una de las canciones más queridas del cine de animación, compuesta por Phil Collins para la película Tarzán, ganó el Oscar a la mejor canción original en el año 2000.
Y es curioso, Pilar, porque originalmente fue escrita como una canción de cuna para su hija Lily y rápidamente la balada se convirtió pues en un himno universal de amor incondicional y de protección.
Y años más tarde, en 2012, una chica londinense con una voz sin igual ganaba el Oscar por Skyfall. Compuesta e interpretada por Adele, este tema de James Bond fue la primera canción de toda la saga del agente 007 en conseguir la estatuilla en 2013.
Sí, 007, Operación Skyfall, además es una de las pocas canciones que han conseguido ganar Oscar, Globo de Oro y Grammy. De hecho, solamente 6 canciones lo han logrado en toda la historia y esta es una de ellas.
Bueno, y vamos a terminar este repaso a la música de Oscar, a las canciones de Oscar, con una mujer y con una canción que tengo que decir que me encanta. En este caso, una mujer neoyorquina que ganó un Oscar junto al actor Bradley Cooper.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more?
Qué bonito, ¿eh? Lady Gaga consiguió el premio junto a Bradley Cooper con Shallow en la nueva versión de Ha nacido una estrella, película de 2018.
Y fue uno de los éxitos del año, un fenómeno mundial, y es otra de las canciones que ha ganado Oscar, Globo de Oro y Grammy. Y bueno, lo que escuchamos, la interpretación tan bonita y tan emotiva que hicieron los dos, yo creo que fue lo más espectacular de aquella edición número 91 de los Oscar.
No están todas las que son, pero sí son todas las que están. Canciones que nacieron para acompañar una escena de cine, pero que terminaron formando parte de la banda sonora de nuestras vidas. Porque muchas veces recordamos la película, pero lo que realmente no olvidamos nunca es su música. Es que es un temazo, Rosa.
Es tan bonita esta canción.
Es preciosa y la película también. Bueno, qué buen repaso musical hemos hecho en este viernes previo a la ceremonia de los Oscar. A ver qué pasa este domingo y a ver si tiene suerte Siret, la película española. Que estamos en el Día Mundial del Sueño con el lema Dormir bien, vivir mejor. Y os estamos preguntando cómo dormís vosotros y los trucos también que utilizáis o las manías que tenéis para poder descansar y para que todo esté en orden y para que no rayéis mucho a la hora de meteros en la cama.
Pues sí, manías rituales. De hecho, mucha gente que no puede dormir en silencio, necesita ponerse la radio, necesita ponerse música, por ejemplo, la persiana bajada del todo, mil cojines. Poco estamos hablando de la posturita que necesitamos encontrar para poder dormir bien.
Hola, gente, pues mira, yo tengo una postura muy rara para dormir. Intento muchas veces dormir de otra manera que me ayude al cuello, pero no hay manera, es totalmente boca abajo, poniendo las manos como si fueran garfios así estrujados bajo mi tripita, y además me meto con calcetines porque tengo mucho, mucho frío, pero al minuto me arden los pies y me las estoy quitando, y además necesito dormir con un auricular mientras escucho pues algún podcast o algo, porque si no, pues no consigo dormirme, así que sí, tengo manías.
Madre mía, y qué posturita allí boca abajo con
los dedos en
garfio,
en garfio.
Tienes
como
que,
garras
que,
ahí.
Qué dolor.
Así luego nos duele. Yo también de alguna vez duermo con el brazo debajo del cuerpo y me levanto. Es que no me puedo mover.
Bueno, yo a veces con los brazos para arriba, como si estuviera bailando una sevillana.
Y luego no puedes bajar el brazo de lo que te duele el hombro.
Así me paso la noche muchas veces y no lo puedo. En fin, cosas, manías, rituales para dormir en el 607-150-0602.
Oye, que vienen los Oscar y enseguida está por aquí el director, José Luis García.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana, consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes la naranja Maya 2 kilos Cultivamos lo Bueno a 2,49 euros. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6.